¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97.1. Día de la soberanía nacional. Derrotas que se convierten en victorias. Obligados a dar la batalla.
Provincia
te banca.
Estás en la UNE.
Destapate.
Fácil en esta ciudad que estalla de movidas trágicas. Si los abusas pasan por mi máquina de sátira. Sé de historias áridas, mentes ávidas, de vistas álgidas, ácida. Relación suicida con la vida, no hay salida. La misiva es desahuciada y me obliga a hacer amistad con la ira. Ver la mitad que se olvida, vomitar la comida podrida que nos convida. Se está acercando el final, quizá no el tuyo, pero sí el de mi equilibrio mental. Voy a salir a matar, clavar el duro metal, de modo tal que ya no puedan ignorar mi puñal. Si nos atacan dinosaurios, yo apretando mi rosario, estoy rezando por los barrios que se hundieron en el barro, tan allá en el barrio. Yo los visito con mi raba diario, canto, giro y bailo en este carnaval precario. Colgado en un detalle, colgado en un paisaje, soy hereje por buscar amor mientras que la violencia crece. Esto no es el cielo, pero en algo se parece. Dejemos de pensar estupideces. Es un poema de amor, aunque suene oscuro. Estoy buscando tu calor, te quiero, te lo juro. Hay una voz en mi interior, en mi yo del futuro. Me está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Este es un tema de amor, aunque suene oscuro. Como fue, ya me olvidé, te perdoné, lo juro. Hay una voz en tu interior, es tu yo del futuro. Te está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Es un poema de amor, aunque suene oscuro. Estoy buscando tu calor, te quiero, te lo juro. Hay una voz en mi interior, en mi yo del futuro. Me está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Este es un tema de amor, aunque suene oscuro. Como fue, ya me olvidé, te perdoné, lo juro. Hay una voz en tu interior, es tu yo del futuro. Te está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo.
junto a la UNE.
Me levanto,
me hago el skinker y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca
Cuenta Regresiva con Rocío y Nacho.
Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa.
Me preparo unos mates,
termino mi make-up y salgo a la vida con la UNE sonando mis Bluetooth.
A eso de las 10 me tomo el bondi
y tengo suerte
mientras arranca la cúpula. Me cago de la risa con Lauche Barto mientras la gente me mira como diciendo ¿y esta de qué se ríe?
Y yo me señalo los auriculares.
A las 12 se viene la previa del almuerzo.
Así que tomo los últimos mates de la mañana
y voy con Hudson del churrasco a la siesta, directo y sin escala.
Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani.
Y ahora se incorporó Flor.
Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNE.
Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos?
Nos vemos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases: primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
We'll be right back.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97. Une.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
Gravedad cero.
Gravedad cero. Cero drama.
Cero drama. Cero enrosque.
No, mentira.
No, mentira.
Estamos hasta las manos.
Estamos hasta las manos.
Gravedad cero.
Gravedad cero. Cero.
Fingiendo demencia.
Hasta donde se pueda.
Con Latini
y Mauri.
Y un montón de cosas más.
Gravedad cero.
Gravedad cero.
Por la UNE.
Por la UNE.
Por la UNE.
Gravedad cero.
¿Vos?
Flota.
Flota.
Así se vuelve a la realidad, ¿no es cierto?
Sí, y así se empieza.
Así se empieza la realidad, con un buen gritito, con un gemidito.
Como al nacer.
Como al nacer.
Llorando y gritando.
Llorando y gritando. Esto es como un miércoles de volver...
De llorar y gritar.
De llorar y gritar, de volver de los feriados, de ese fin de semana larguísimo.
Escuchando los guasones en Plaza Moreno.
Escuchando los guasones en Plaza Moreno. Yo vivo a... muy pocas cuadras de Plaza Moreno, así que yo escuchaba todo.
Mirá,
todo el, ahí en la fiesta, sí. El jolgorio.
¿Y qué tal fue?
Yo no fui, ¿vos fuiste?
Yo fui.
¿Vos fuiste un ratito?
Fui a escuchar a Viamonte.
A la Carmen, sí.
Y Estelares.
A Estelares.
Y fue re loco, fue como volver a la infancia, ¿viste? Como volver a la adolescencia. Yo los escuchaba mucho. Yo ni siquiera sabía que eran platenses.
Son platenses.
¿Son platenses?
Yo me enteré, ¿sabes cómo me enteré como que eran platenses? Porque actué en un videoclip de ellos.
Mira, ¿en serio?
Sí,
¿cuál?
No sos la única actriz, mi amor. No sos la única actriz acá en este estudio.
Mirá.
Yo actuaba de pintora.
Amo.
Nunca toqué un pincel. O sea, toqué pinceles en mi vida, sí. Pero hasta
pero
hace un montón
eso
que...
Pero
para eso no es actriz, yo tenía que ir a hacerme la que pintaba, yo soy artista digital, o sea, a mí dame una tableta, no me
ahora
da.
Ahora te quiero buscar, hay que buscar.
Y no sé, pero igual, qué sé yo, está buena la canción dentro de todo, me gustó hacer formar parte. Y bueno, para ponerle en contexto, para la gente que vive en un tupper, fue cumpleaños de La Plata.
142 años
142
de La Plata.
142 añitos, una nena.
Impresionante.
Pero mirá qué nena. Sí, la verdad que mucha gente, mucha buena convocatoria.
Impresionante.
Impresionante, la verdad, muchas reflexiones he leído en las redes sociales de mis amigas platensas y hasta las no platensas también,
eso.
Porque ha albergado a muchas de nosotros, no ha dado refugio. No tanto, yo sabes qué, quítame la música, poneme otra cosa. Ay, justo Guido se fue. Ay, gracias. Bajaré un poquito de última porque nos vamos a poner medio solemnes. Porque, ¿qué pasa? Hoy también pasa que hoy es el día, pero decime si voy a mil, pasa que hay muchas cosas que hablar,
pasa
amiga.
Pasa todo noviembre encima.
Pasa todo en noviembre. ¿Y hoy qué pasa?
Hoy es el día... No, decilo vos.
No, bueno. Hoy es el día internacional...
Vos
hiciste el dibujito. Hoy es el día internacional de la memoria trans. Y acá dicen, estas pesadas. Sí, hermana, tampoco te estamos diciendo que trates al gato en como ella. Te estamos diciendo que no nos mates, básicamente.
Sí, literal.
Y qué bueno, y que hagamos este ejercicio...
De la memoria,
que, bueno, siempre se... en este programa por lo menos tratamos de proponerlo todo el tiempo y hoy más que nunca. Y ¿sabes que me estoy desayunando mucho? En realidad estoy cenando, casi te diría que es un postre.
A ver.
Todos los días, involuntariamente casi te digo, porque viste que en YouTube pones un videito de lo que sea y te recomienda algo parecido.
Sí.
Y estoy escuchando mucho a la A la Camila Sosa.
Amo.
En toda entrevista que está, ay, yo sí, la escucho.
Decía, es muy buena. Me gusta,
es muy buena.
Así medio mexicanesco.
Ah, sí, y a veces también lo ahora está como media gallega, no sé, está, sí, está loca. La plata la volvió loca. Y, ¿sabés qué? Bueno, ella tiene como cierta... A mí lo que me ha pasado de escucharla tanto es que me ha pegoteado un poco ese aburrimiento o ese desencanto con la vida.
Mirá.
Viste que ella tiene mucho esta mirada de... como ese desamor que tiene, sí, con lo cotidiano, ¿no? Como
con,
que...
Sí, con, o hasta con un montón de cosas.
Con un montón de cosas.
Es muy, a mí siempre me impresionó mucho.
A mí también me impresiona mucho ese aburrimiento que tiene. Que igual ella lo legitima todo el tiempo. Es como que está, sí, re bueno estar aburrida.
Sí.
Está re bueno.
Esto, o hasta esto, por ejemplo, de la soledad.
La soledad también, sí, le da mucho espacio a eso. Y también lo siente como un privilegio. Uh-huh. Y algo que... Por lo cual ella se emociona siempre en cada entrevista que he visto hasta ahora, que te juro que me fumé, o sea, me fumé, no, porque me gustó mucho verlas, no sé, me comí un montón de entrevistas, pero en todas se emociona mucho cuando habla de la familia, uh-huh, cuando habla de las travestis.
Sí.
Se emociona mucho porque su mayor miedo, o lo que ella ha expresado en Caja Negra o en otras entrevistas, es que desaparezcan.
Sí.
Y no estamos hablando de las travestis ni de ahora, ni de las que vendrán, sino de las travestis con las cuales ella estuvo en la calle. Estamos hablando de las travestis que estuvieron en resistiendo en los 90, en los 80, que no todas se han ido, no todas, por suerte, nos las han arrebatado. Y ella se emociona mucho porque tiene como un miedo muy grande porque dejen de existir.
Sí.
Y que no solamente ella, sino también este espíritu, ¿no? Esta cosa de no... Viste que la travesti no tiene un significado.
No.
O por lo menos ella también habla mucho de eso. Vos, sí, también creo que lo has mencionado un par de veces. Y bueno, ella, su mayor miedo es esta extinción, ¿no? De ellas.
Travesti.
De las travestis.
Encima de la travesti antigua.
De su naturaleza.
Exacto.
De su salvajismo.
Y viste que pasa mucho eso, yo siento. Viste, sí, como ahí, como para mí una... Como para mí, como que no hubo tanta inclusión, pero sí, así como una asimilación.
Sí.
Como que nos obligaron a cambiar para entrar dentro de,
sí,
de algo.
Sí, sí, es verdad eso. Sí. Ella, viste que, bueno, también tiene como una, como un, también otro bastante, un desamor, no sé si llamarle desamor, pero tiene una cuestión ahí con los progresismos.
Sí.
Y la verdad que, obviamente que... qué sé yo, ahí la negra Bernassi siempre, ella es muy rígida y le dice las cosas como son. Uh-huh. Y es como, bueno, vos ya sos una vieja burguesa, obviamente que hay cosas que a vos no te atraviesan en lo más mínimo, porque obviamente ya tenés plata, tenés un montón de cosas resueltas. Y ahí un poco también se entiende ese aburrimiento o ese desencanto. Porque claramente sos una persona que luchó toda su vida para tener cosas o para tener ciertas libertades. Uh-huh. Y ahora que las tenés... obviamente que ese desencanto está,
exacto,
ahí presente porque no tenés otra motivación.
Y además es como que se puede dar cuenta de los hilos que hay detrás de los sueños que tuvo.
Además.
Muy fuerte,
es muy fuerte. Y todo el tiempo hablando de del cerrojo, ¿no? De ¿cerrojo se dice? ¿Cómo se llama el agujerito de la puerta?
El
cerrojo.
El cerrojo.
¿Se dice así, Agustina Tartellini? que ella ha tenido el privilegio de poder espiar por ahí y poder ver... la naturaleza de la noche, la naturaleza de los hombres,
sí,
de esos hombres que un día están con vos y al día siguiente los ves pasear con su mujer y con el carrito del bebé. Como que bueno, ella ha habitado varios lugares y ha podido experimentar varias cosas y ahora está en este momento de privilegio o este momento donde nada le falta. Y bueno, ahí es donde se explica un poco este desencanto que lo hablaba con la negra en la última entrevista que estuvieron, que fue la más reciente, de hecho. Y bueno, la verdad que aprendí mucho escuchándola y lo que más me motivó, me emocionó, mejor dicho, fue esto, ¿no? De hecho, ella se le quebraba la voz. Y a mí, por ende, a mí también.
Ahí me falta ver ese último.
Sí. Creo que fue también una entrevista en Chile también, que la entrevistó un lector. Un colega, mejor dicho. Y bueno, mencionaba esto, ¿no? Y me parece muy... muy bien mencionarlo hoy en día, que estamos en este marco de este hermoso día, este día que un poco traemos este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de recordar y de un poco renombrar, sí, a las compañeras que no están entre nosotros hoy.
Además, en un año tan difícil.
Y un año que nos han golpeado tanto.
Yo creo que nunca en mi vida vi como tanta muerte en sí, un solo año.
Sí. Es simbólica, te digo.
Literal. Es muy terrible.
Es muy terrible, sí.
Como yo siento ahora, como, ¿viste esto que decía mucho Susie Shock?
Sí.
Creo que era. Que ella que decía como que tiene una cantidad de nombres en la cabeza que intenta no olvidarse del nombre de todas las muertas, de todas sus amigas muertas.
Sí.
Yo siento como que es algo que me está pasando un poco.
Mm. Y por eso
es muy fuerte este
sí,
año.
Es muy fuerte.
Yo dije, tengo
es
que volver al psicólogo.
Tengo que ver, sí, todas tenemos que volver al psicólogo, yo también. Pero bueno, acá paso un poquito lo que escribí para esta publicación que hice hoy, que la pueden ir a ver a mis redes sociales. Yo la verdad que me vendo muy poco en esta radio. Yo tengo que decir más mi Instagram.
Sí.
Que de hecho, por las cosas que he publicado, es que tengo este espacio y la verdad que agradezco. Este día es importante porque para que pongamos realmente en práctica el ejercicio de la memoria sobre la vida de las personas trans que han sido víctimas de la violencia, la discriminación y el estigma, es un momento para reflexionar sobre las barreras que existen hacia los colectivos travesti trans para poder contar con una vida digna. Es un momento para recordar y renombrar a las que están y a las que lamentablemente no, porque esto es también otra reflexión que hacía. Que bueno, no estamos, obviamente que está bien que nos detengamos en las que no están, pero justamente como decía Cami, ¿no? Esto de la extinción, que pareciera que es una amenaza para las que incluso siguen acá entre nosotros, me parece que también hay que darles un lugar y una reparación, sobre todo,
justicia.
a las que todavía están, a las que están todavía entre nosotros y que lamentablemente ya no da que estén en una esquina. No es que no da, sino que no les da el cuerpo.
Posta.
Porque estamos hablando de personas mayores, de travestis que lamentablemente les ha sido muy difícil. Estamos hablando del 90, de los 90, de los 2000.
Donde no se podía ni siquiera salir a comprar pan.
Sí, obvio. Y capaz, viste, siempre como que una se pone a reflexionar y dice, bueno, yo siempre veo a la vecina que es travesti, que la veo salir a las 3 de la tarde, a las 4 y está todo bien. También hay que irnos un poco más allá, un poco descentralizar un poco. Estamos hablando de capaz pueblos, estamos hablando de una travesti que vive, no sé,
Formosa, literal.
En Formosa, teniendo que tomarse colectivo para ir a trabajar en una esquina que está del otro lado de la ciudad. O sea, estamos tratando de
o en la ruta.
Incluso. Estamos tratando también de ampliar, ¿no? Un poco. Y propongo a los oyentes que hagan
hacer
este...
eso, hacer memoria.
Memoria y hacer esta...
Piensen un poco en sus travestis.
Sí, piensen en sus travestis locales, por favor.
Por favor, sí.
Invito también a que conozcan el Archivo de la Memoria, que bueno,
es hermoso,
un espacio bastante conocido, pero nunca está de más mencionarlos, porque de hecho la pieza que compartí hoy está inspirada en imágenes que recapitulé de ese catálogo increíble y tan enorme que tienen. Pero bueno, ahí ya tengo las dos productoras mirándome como diciendo, te estás yendo de tema, pero vamos a volver. Es que yo en realidad me estoy yendo yo. Pero...
No, igual está perfecto, a mí me parece hermoso.
Sí.
Porque además hay que hacer eso.
Sí,
porque
sí,
si no es como, bueno, no nos pasa nada nunca.
Sí.
Y hay que parar y decir...
Obvio.
Y eso, hacer memoria.
Sí, sí, y ni siquiera desde un lugar revictimizante.
Exacto.
Es decir los hechos, factos, realmente esto sucede y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo, así que obviamente que tenemos que estar acá firmes y aprovechar este privilegio de tener un micrófono en la mesa, ¿no? Así que, bueno, un poquito eso. Y última reflexión que hago, porque en base a esta publicación que hice, es que yo me dejé llevar mucho por la... Me inspiré cuando vi este catálogo y dije, yo tengo que dibujar esto en algún momento.
Amo.
Y cuando se acercaba este efeméride tan importante para nosotras, dije, este es el momento.
Eso.
Y empecé a ver imágenes y me dejé llevar por la inspiración, que a veces es un río que puede coartar ciertas posibilidades porque una se deja llevar y capaz, hoy en día te digo, habiendo ya hablado con Ceci, que es parte del Archivo de la Memoria, que me pudo hablar de las protagonistas que yo elegí para esta pieza que hice, interiorizarse un poco en las historias de ellas, no solamente ir, traerlas, dibujarlas y ya, sino también realmente conocer su historia, que un poco también este día viene a promover y a proponer eso de conocer las historias de las compañeras que no están y las que sí están. Y bueno, hoy en día te digo que hoy te digo que capaz tendría que haber tomado ese camino. Es un poco cuestionable el hecho de dibujar algo sin saber la historia de las protagonistas que yo misma elegí. Y bueno, por suerte ella me habló un poco de cada una. La verdad que Fue bastante, me pareció una cuestión de respeto también. Sí. No, qué sé yo, ir a ilustrar a alguien y ya, me parece un poco vacío.
Y además, viste, como yo siento que conocer a la otra persona al dibujar le da alma.
Le da alma también. Y bueno, y también abre otros caminos que lamentablemente me los cercené yo misma, viste. Uh-huh. Como después de conocer esta, de hablar un poco con Ceci, que es parte del archivo de la memoria, ella me habló particularmente de cada una de las chicas que dibujé. Y me detengo precisamente en una que es Gina Vivanco, que lamentablemente en los 90 la mató la policía por una, no sé si una justa, hay como una cuestión de nada, algo que había visto ella y que la policía como que quería arrinconarla para que pueda testificar y bueno, y dar una versión para que justamente la policía salga con las manos limpias, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, fue víctima, lamentablemente fue víctima de la policía y se nos la arrebató allá por los 90. Y Ceci hizo un mini documental donde su hermana y un amigo hablan de ella y la traen de vuelta, ¿no? Así que bueno, me parecía también bueno poder traerla también a ella. Gina Vivanco se llama. Hay imágenes de ella en el archivo de la memoria. Por si también les interesa, también está Bridget Gorosito, que es la madre de Belén Correa, que es la fundadora del archivo de la memoria. También la dibuja ella a Bridget, no sé cómo pronunciar bien el nombre, así que pido disculpas. Y después, por último, que está entre nosotras, la verdad que a veces sí digo, uy, capaz con este dibujo la estoy matando, pero está también Silvanita Sáenz Peña, que es peruana, que también es la imagen de ella que está en Retiro, fue la que tomé como inspiración para hacer el dibujo, y bueno, ella sigue acá entre nosotras, por suerte, así que nada, me sentí, tenía miedo de faltar el respeto, ¿viste? Como sí, diciendo, te estoy dibujando con compañeras que lamentablemente no están, no te quiero hacer la tumba, ¿viste? Como,
sí. No te quiero matar,
¿viste? Pero bueno, dicho esto, vamos, si querés, a mencionar, si querés ya sacame este silencio solemne porque ya no sé, o vos te querés mencionar algo más.
Bueno, recomendación para la gente.
Sí, a ver.
Ver el, hay una miniserie de documentales, sí, del Archivo de la Memoria Trans que están, sí, en YouTube.
Sí.
Creo que son cortitos, además.
Sí, creo que de hecho este documental de Gina Vivanco es parte de esa secuencia.
Yes,
de ese,
hermoso. Recomendadísimo. Sí, recomendadísimo. Hoy esa es su tareita del día.
Esa es la tarea, dos travestis que le dan que hacer para hoy. Y bueno, como es un día para nosotras, y por nosotras, y por las que están y por las que no están, también vamos a recibir a otra compañera que es la, sí, Weltan, que es compañera.
Sí, una reina. Una gran compañera.
Una gran compañera.
Amiga.
Sí, sí, así que, bueno, un poco.
Hoy vamos a estar día de travesti también.
Hoy vamos a estar chachara. No, aguántennos, aguántennos. Vamos a estar con ella también. Y además, ¿con quién más?
Vamos a estar hoy hablando, nos visita Juan Machado, que es un escritor.
Sí.
Que además es un escritor que fue nominado en la categoría Mejor Expresión en Obra de Ficción.
Mira vos. Bueno, supongo que tendrás muchas preguntas que hacerle porque es tu nicho.
A mí me fascina, encima estuvimos hablando de su
obra
y me fascinó mucho lo que
me
hace.
Me encanta, me encanta. Bueno, me encanta porque que te tengo acá y te voy a aprovechar. así que, bueno, estos programas se están volviendo muy literarios.
Sí.
Recibí muy buenas críticas sobre tu columna.
¿En serio?
Sí,
mirá.
Sí. Buen título, buen enganche. Está buenísima ella. No, todo increíble. Así que, si te parece, vamos a hidratarnos un poco.
Ay, sí.
Y a seguir dándole mecha a esto que todavía queda para rato. Esto es Gravedad
esto
Cero.
Es.
Así que quédense ahí con nosotras.
lo que hay en mi boca. Día de ellos, y me dijo a solas.
Cuenta regresiva con Rocío y Nacho.
Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa.
Me preparo unos mates,
termino mi make-up y salgo a la vida con la una sonando mis YouTube.
A eso de las 10 me tomo el bondi,
si tengo suerte,
mientras arranca la cúpula.
Me cago de la risa con Lauche Barto mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe?
Y yo me señalo los auriculares.
A las 12 se viene la previa del almuerzo,
así que tomo los últimos mates de la mañana
y voy con Urson del churrasco a la siesta, directo y sin escala.
Son una banda hermosa.
Ahí están, Lucho, Dani.
Y ahora se incorporó Flor.
Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNE.
Sumate vos también a este streaming del amor.
¿Nos vemos?
Nos vemos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca.
Cero drama. Cero drama, cero enrosque.
No, mentira. Estamos hasta las manos.
Gravedad en vida.
Gravedad cero.
Fingiendo demencia
hasta donde se pueda.
Thank you.
Bueno, bueno, estamos acá de vuelta. Hemos empezado bastante profundo, debo
sí,
decir.
Sí, empezamos muy solo.
Pero bueno, acá estamos de vuelta, Gravedad Cero, acá con mi gran amiga Agus, que le está cerruchando el piso a mi compañero Inés no. Mauri. Y se lo está cerruchando muy bien, debo decir. Así que, amiga, anda preparando esos papeles. Pero bueno, quiero contarles que la familia se ha agrandado. También tenemos acá otro invitado, Juan Machado. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. No, la verdad que siento que este es tu campo, porque sabemos que también haces radio, así que...
Hacemos radio, en Radio Trinchera, en la comunidad.
¿Radio Trinchera?
Sí.
Hermosa la radio.
Es hermosa la radio.
Sí, me invitaron una vez.
Hacemos Plástico Cruel ya hace un par de años, con Lucho Montoya, con Pedro Jalid y ajá. Mati Marchi, y hacemos entrevistas a autores, un programa de literatura... que nos abrió muchas puertas, hemos conducido las noches de las librerías en Malicia, sí. Así que...
Ah, entonces esta pesada la viste varias veces, entonces.
Es un espacio a habitar muchísimo y bueno, que nos abrió muchas puertas.
Ahí va, bueno, muy bien. Bueno, para contarle la oyentada, también sos poeta y escritor, así que siento que bueno, que va todo un poco de la mano. ¿A vos te gusta hablar de estas cosas?
Me gusta hablar, me gusta escribir. Hablar. Lo que más me gusta leer, me gusta escribir y también hablar de lecturas y sí. De literatura es un poco... Es discutir un poco... el campo cultural.
Ahí va, eso es tu motor un poco, ¿no?
Sí.
O sea, en orden de prioridades, ¿qué te gusta más hablar de eso que escribir, por ejemplo?
O... Me gusta primero leer, me parece que nada del resto de las actividades las podría hacer si no estuviera leyendo, así que leer es lo primero.
Okay.
Escribir es un lugar al que voy cuando no hay a dónde retroceder, digamos.
Mirá,
y después eso, creo que estamos en un momento de dar discusiones culturales todo el tiempo, de salir a ganar ese campo.
Sí.
Y me parece clave tener estos programas como este. Sí. El programa que tenemos nosotros donde debatir, hablar, acercar también
sí.
Ciertos nichos literarios al público y se termina dando porque hemos hecho actividades al aire libre y eso donde la gente se arrima con un montón de inquietudes y necesidades de hablar desde la literatura.
Bien.
Entonces me parece súper importante.
Totalmente. ¿Este programa sale todos los días?
Los lunes a las 19.
Los lunes a las 19 horas.
Sí, me encanta. Por Radio Trinchera.
Ahí
sale
va.
En YouTube y en la aplicación.
Bancamos la Radio Trinchera, ¿eh?
Sí.
La verdad que ha invitado.
Un gran espacio.
Un gran espacio, sí, la verdad que.
Además, estuvieron la otra vez con
Yo estuve, sí, con las chicas, sí. Siempre hay como que cada vez que surge una propuesta nueva. Cierto que la Radio Trinchera está ahí como proponiendo y impulsando.
Y
que
en la
que...
trinchera.
Y en la trinchera.
Bien ahí.
Me fascina.
A mí también. Sabés que estoy muy... perdón, capaz te estamos agarrando muy de punto, pero justo hoy es un día que la verdad que nos mueve muchísimo a nosotras, a todos creo. Y yo me estoy fumando mucho a las entrevistas de la Camila. Y ella tiene una... No sé si lo conoces a Camila Sosavichada, es muy conocida. Y bueno, la verdad que estuve viendo muchas entrevistas donde ella habla mucho de cómo se plantea ella a la hora de escribir, ¿no? Mm. Y justo ahora hay algo que me convoca mucho, que acá que tenemos a una provinciana, bueno, yo también, es esto del lenguaje, ¿no? ¿Vos cómo manejás esa herramienta? Porque, por ejemplo, acá mi compañera que no titubea a la hora de hablar como habla. O sea, tenemos... La verdad que nosotras a veces no pronunciamos bien las S o no las pronunciamos directamente.
No las pronunciamos. Literalmente.
Totalmente. Y a la hora de la escritura, ¿vos cómo ves eso? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Lo explotás?
Sí, mucho. Inclusive el libro este que está ternado y eso, que se llama Como Corderos, yo escribo un poco terror rural.
Ahí
sí.
Va.
Tengo que encasillarlo en algún lugar, va por ahí.
Sí.
Y una de las reseñas que recibió el libro y eso justamente marcaba esto de bueno, la oralidad y cómo hablan los personajes, un modo muy campechano, y lo linkeaban con la gauchesca.
Ahí va.
Un buenísimo. Montón. Que yo tengo un montón de lectura de gauchesca, pero yo creo que si lo que escribo logra tener medio un lenguaje medio propio... es por la oralidad, y yo vengo de familia de peones de campo del interior, del interior, del interior de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Entonces hay algo de la oralidad de mi tío José diciendo cogote en medio cuello, o gañote, o pescuezo, o cosas así, palabras muy de campo y muy de la oralidad, que en la literatura casi ni aparecen.
Es verdad.
Si uno va para atrás, la gauchesca está escrita por grandes hombres literarios que escriben desde ciertos sectores, Echeverría, Mansilla,
sí.
Son... clase alta escribiendo sobre el campo.
Y además, claro, viste, por ejemplo, esto que se dice del Martín Fierro, que muy probablemente los gauchos no hablaban así.
Claro.
Porque sería como una ficción gauchesca de, sí, cómo se hablaba.
Y componer con elementos, sí, reales del campo, componer un lenguaje. Digo, yo creo que el que lo llevó más allá es Rulfo,
sí,
que con Pedro Páramo y con el Llano Llamas, él logra darle voz a los paisanos mexicanos,
sí,
los peones de campo de la ruralidad mexicana. Y hay algo que dice Juan Villoro, que es ningún campesino de México habla como un campesino de Rulfo, pero sí logra una representación en eso.
Claro.
Vos decís, así hablaban los campechanos. Entonces me parece que hay algo ahí que se fusiona de la oralidad y del lenguaje que arrastramos todos.
Sí.
A juntarse con eso que leemos, que es la gauchesca, que es Echeverría, que es Borges, que es, para mí hay un autor clave en la literatura argentina, que es Di Benedetto.
Ahí va.
Que Di Benedetto es el que rompe la gauchesca establecida y funda con Abayay, que es un cuento que recomiendo, está la película también de Spinner, que es eso, Abayay es un bandido rural y es el primer santo popular de la literatura argentina, y ahí él rompe la gauchesca, le mete género, le mete terror,
sí,
y le mete una oralidad totalmente diferente.
Oh, tremendo.
El mendocino, además, del campo mendocino, logra otro lenguaje. Entonces me parece que la oralidad está ahí diciéndonos cosas todo el tiempo, y hay que saber qué usar y qué no.
Totalmente, porque siento yo, y esto me pueden corregir ustedes, es parte también de la identidad que tiene UNE o que quiere construir también. ¿Qué, has tenido algún percance con algún editor o algo por eso? Viste que, bueno, los editores están ahí para justamente decir, che, esto no se escribe, o no sé.
No, me, la verdad que...
ha respetado eso, digamos.
Sí, los editores con los que trabajé, Francisca de Azul Francia, que es con la que editamos como Corderos, fue súper respetuosa. El texto estaba muy cerradito, yo lo había trabajado con Juan Matio, que yo trabajo mis textos con él, y estaba como muy cerradito, fueron palabras que marcaba la editorial como sello editorial o alguna corrección de puntos, de coma y eso, no mucho más. Con el segundo libro sí que edité, Tres Lagunas, con Cuero, con la editorial acá de La Plata.
Sí.
Que son tres cuentos largos. Ahí sí había algo todavía de no cerrado del todo y que,
claro,
y laburamos más el texto, pero nada que
no
tenga que ver con la oralidad,
con la oralidad,
sino con estructura para que todo funcione. Sí me pasó que como Cordero me lo rechazó una editorial porque era demasiado violento.
Ah, mirá.
Que me llamó la atención, porque digo, che, qué, loco,
qué,
¿no
raro?
¿Viste? Luciano Lamberti, María Enríquez, digo, sí, hay... Además, la literatura argentina se funda...
El matadero.
En el matadero, digo, están violando un tipo. Es violenta y corta el inicio. Es el relato breve y violento, es el inicio de la literatura argentina. Después está el niño proletario de Lamborghini también, digo... eso claro, sí me llamó la atención. Pero después, en lo que tiene que ver con la manera de narrar, no... no, con los editores no tuve
problema. Además, siempre escuché, por ejemplo, algo que me hablaron mucho de tu obra, es el tema de la manera en la que escribís, que siento que escuché que tiene como reminiscencias de esto de Juan Rulfo, de como una manera así como de una poética en la manera de escribir, que es muy, muy interesante. Yo te tengo que leer, la verdad. Además, me reinteresa el tema del campo. Y además hay que nombrar que está, ¿cómo se dice? Obtuviste una mención en la categoría Mejor Expresión en Obra de Ficción del diario Perfil.
Sí, bueno, es un...
buenísimo, sí, encima con Gabriela Cabezón Cámaras, María Enríquez y... ¿cómo se llamaba?
María Enríquez, Jorge Consiglio y Ricardo Romero.
Eso.
Sí, es como...
Con los grandes.
Con los grandes, claro. Sí, además son los que yo leo hace 10 años, ¿entendés?
Sí.
Y para mí son súper autores y su obra es súper potente.
Sí.
Y de golpe estar ahí es medio... En un principio medio digo, bueno, es una joda.
Te boicoteás, decilo.
Claro. No,
te re boicoteás.
Sí, y bueno, es como... Yo creo que el premio en realidad es estar yo como autor en el radar de ellos, que ellos digan, che, ¿qué onda este pibito? Que... Mm. Ni idea, sí. Soy 15 años más chico que ellos.
¿Cuántos tenés?
Yo tengo 32.
Ahí va.
Y recién publiqué tres libros. Estoy como arrancando y la verdad que es como una validación que a veces sirve.
Sí.
Pero bueno, ahora es el 25 de la entrega del premio, voy a ir totalmente lleno de vergüenza.
No, pero mira, yo creo que hay algo que hacer en la literatura, uno tiene que ser cara dura. Yo como también...
Si sos escritor, sos cara dura.
No, hay que ser cara dura un poco, hay que sí. Como que vivirla un poco, la fantasía.
Sí.
Como, hombre. Ya está. Además yo creo que hay algo de eso, vivirlo. Tampoco es como un novel, es... Está bueno, hay que aprovecharlo.
Claro, no, y obvio que también ponerle, yo a Ricardo Romero lo conozco, que él está eternado, a mí me parece el mejor autor de esta generación, mano a mano con Gaby Gadezón o con Juan Matio, parecen autores que están haciendo otra cosa, y me junté el otro día a comer con él y maravilloso, y nos reímos un poco del hecho del premio y... Y nada, creo que también vale en el sentido de que es la única editorial realmente chica, que es la única editorial independiente que está ternada y que bueno, que hicimos una tirada de 100 ejemplares que no son nada comparado con los otros libros que están ternados y me parece que vale por todo eso estar ahí también.
Totalmente. ¿Te consideras escritor? Porque yo te presenté, pero vos capaz decís... ¿Te decís a vos, te presentás, soy escritor?
A mí me gusta más decir, como decía Abelardo, soy alguien que escribe más que un escritor. Sí. No me interesa para nada la pose de escritor.
Sí.
Inclusive eso me suele alejar de autores. Pero sí me interesa ser alguien que escribe cuando no le queda otra.
Sí.
Va ahí y escribe.
Total. ¿Sabés lo que... escuchaba tanto de estas entrevistas y también de otros autores, es que la escritura está muy lejos del mainstream. ¿Eso para vos es algo bueno?
Sí, o sea, uno cuando empieza a publicar libros es sinceramente porque quiere que lo lean.
Sí.
Y quieren que lo quieran un poquito. No para vender ni hacer plata, nadie vive la literatura, es muy chiquito.
Es muy chiquito el ambiente.
Ni siquiera Mariana Enríquez vive cómodamente, digo, es docente, hace otra cosa, es periodista.
Claro.
Sí tengo la intención de vivir en torno a la literatura, eso sí me interesa. Dar talleres, clínicas, vivir en torno a la literatura, pero sé que nunca voy a vivir de publicar libros y tampoco quisiera... firmar un contrato que me diga, che, 3 novelas por año.
No querés vender el alma, ¿no?
Claro, no, me parece que no.
Okay.
Ya te digo, yo escribo medio cuando no me queda otra, cuando estoy... La Iseca decía, se escribe cuando no hay a dónde retroceder.
Sí.
Me parece que a mí me funciona un poco así. Y escribo por eso, y escribo lo que tengo ganas, y me obsesiono con lo que estoy escribiendo.
Eso es lindo.
Cuando no le interesa a nadie.
Ahí va.
Digo, vos estás trabajando para nadie.
Estás trabajando
para
vos.
Claro, estás obsesionado con eso. Yo ahora estoy escribiendo un vampiro en la época rosista.
Mirá, fascinante.
Entonces estoy chocho, estoy viendo videos, leyendo.
Sí, porque te motiva a interiorizarte.
Y veo vampiro en todos lados. Entonces, como que hay una comodidad.
Acá hay dos.
Y hay una idea de esto de. Construir un universo, meterse adentro, medio refugio también.
Sí.
Y escribir ese universo hasta agotarlo, hasta que no quede nada, hasta que leas el libro
chuparle
una y otra vez, che, y no tengo más nada que contar acá, listo, me voy.
Sí.
Me parece, a mí me funciona así.
Che, ¿y cómo ves esto de publicar? Porque, viste, una cosa es escribir, otra cosa es publicar.
Osta.
Eso es como un antes y un después, ¿no? Es como que hay gente que, de hecho, es. Por ese miedo al publicar, no por el qué dirán, sino por todas las cosas que eso trae, ¿no? Porque
Te pone en un lugar.
Además. Claro, y todas las expectativas que uno le pone a eso. Siento que a veces escribir es una cosa y el publicar ya te lleva a una instancia donde creo que mejor me he quedado donde estaba.
Y además eso también con el tema del pueblo donde venís.
Sí.
¿Cómo se relacionan esas cosas? Porque usted es re difícil.
Sí.
Y primero que para mí publicar tiene el efecto de me lo saqué encima.
Mirá.
Como ya está, no es más mío.
No es más mío.
Es del lector y el lector hará lo que se le antoje con este libro y ya no me pertenece y todas las lecturas son posibles y son correctas. A mí muchas veces me preguntan, che, ¿qué quisiste? ¿Esto quiere decir tal y tal cosa? Es tu...
Vos fijate.
Digo, uno lee con lo que sabe y con lo que no sabe y creo que ahí está el verdadero lector y lectora y como es eso, yo me lo saqué encima al libro y ya no puedo corregir nada, ya no puedo meterle más manos, ya está, estoy en otra cosa.
Sí.
Y después en mi pueblo, y es curioso porque es un pueblo muy chiquito, no hay una gran cultura lectora.
Claro.
Entonces muy fácil te volvés el escritor del pueblo.
Mira, muy aunque, cool.
Claro, tiene, funciona un poco así y además... No tanto en Como Cordero, pero en Tres Lagunas, que es el libro que publiqué con Cuero, el pueblo está muy presente. O sea, tiene un cuento que ganó una mención en el Haroldo Conti, Tres Lagunas, que se llama Una canción desesperada, y el personaje del cuento es mi profesor de matemática de la escuela.
Mirá.
Y todos los lugares están referenciados, y que es un guiño eso solo para el lector de Carué. El lector que conoce dónde está el monumento a Levalle, la Escuela 3, la iglesia, el viejo Lupia. Son todos guiños para el lector local, que eso sí me interesa y también me interesa que funcione para al lector que no es del pueblo, que funcione igual en el texto como puntos de referencia.
Además de esto, viste que dicen, pinta tu pueblo y pintarás al mundo. Para mí eso es muy importante, sí, ¿viste?
Es que andás a ver dónde lo estás llevando, ¿no?
Sí.
Inclusive en mis libros aparece una dualidad todo el tiempo que refiere al pueblo. Son dos pueblos conectados por una laguna. En Como Corderos es La Cuenca y en Tres Lagunas, Tres Lagunas. Y son esos dos pueblos que uno es el fantasma del otro. Que eso se me impuso solo, digamos, en mi escritura y es de donde vengo. Digo, yo vengo de Carué, pero al lado está Epecuén, que es el pueblo fantasma. Mirá. Las ruinas, claro. Las ruinas de Pecuén y eso es increíble, súper gótico.
Tenés con qué jugar, te digo.
Sí,
¿eh?
Un montón.
Claro, entonces, como esa dualidad aparece todo el tiempo y la idea de la amenaza del agua